La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1-888-787-2346, 1-888-787-2346 y conéctate también por laredhispana.org. Y ahora con ustedes, tu doctora Isabel.
Hola queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel. Hoy viernes, como siempre, me gusta compartir con ustedes más que nada las cartas que he recibido en doctorisabel.net y por eso les voy a leer una, ¿no? Y es una que realmente uno puede pensar que es como todas las cartas que yo recibo, que tienen muchas veces que tener que ver con lo que es la pareja, ¿no? Entonces, esta carta yo le puse el título de La tristeza y la depresión después de un divorcio, ¿no? Y dice así: Hola doctora Isabel, ¿qué me aconsejaría usted para recuperarme de una separación que me ha roto el corazón? ¿Qué hacer para superar la tristeza y el sentimiento de depresión? Y gracias por su ayuda. Le contesté de esta forma: Hola amiga. Cuando el corazón se rompe, tenemos que ayudarlo a sanar. No se sana sin un compromiso personal tuyo. No es que alguien te lo sane, no, eres tú. Los siguientes consejos te ayudarán. Saca tus emociones, pues si aguantas los sentimientos, el periodo de dolor se alargará y te sentirás peor. Sí, habla contigo misma, di qué cosa lo que pasó aquí, etc. Cuando estés sola, llora. Evita hacerlo en público. Sé honesta con tu familia y amistades cercanas. Explícales que estás pasando por un momento difícil para que te comprendan. Aunque les expreses tus sentimientos cara a cara o por medio de mensajes electrónicos, evita exhibir tus emociones en los medios sociales como Facebook o Twitter, porque te arrepentirás en el futuro de haberlo hecho cuando tu situación haya cambiado. Escribe un diario donde pondrás lo que sientes. Además, escribir todo aquello que fue positivo de esa relación, al igual que lo negativo. En este periodo, vamos a llamarle de luto por la pérdida de esa relación, no veas ni hables con tu ex. No te hagas la fuerte, pues realmente no lo estás. Y si lo sigues viendo, más tiempo demorará tu cura. Número 3. No te esfuerces por salir socialmente demasiado pronto. Evita las fiestas, pero sí debes de salir con tus amigas a un cine o a una comida. Entretente, ¿no? En cada ciudad hay muchas, pero cantidad de programas que puedes asistir que son inclusive educacionales. Haz algo por ti, como ir al gimnasio, leer libros, ir a un concierto de un grupo que te guste a ti y no a él. No estés buscando situaciones donde te vas a encontrar con él. Evita esos eventos porque sabes que si él va a estar presente, no te vas a sentir bien. Tómate el tiempo para pensar en esa relación. Escríbelo todo en el diario. Recuerda todo lo que dejaste de hacer por complacerlo. Regresa a tu familia. Hay veces que cuando uno tiene un matrimonio complicado, pues te separas de ella. Pues trata de volver a conectarte solo si te conviene. Si son tóxicos para ti o te critican, no lo hagas, no regreses. Aprende a sentirte bien sola. Haz un viaje que durante tiempo hayas querido hacer. Es la prueba de que estás bien. Date tiempo para sanar las heridas del corazón y verás que esto será una lección de vida. Ninguna pérdida de relación, esto es aparte de la carta, es fácil. Todas tienen sus complicaciones. Y entonces uno de esa forma tiene que aprender, ok, y responder, ok, ¿cuáles fueron mis fallos? ¿Cuáles fueron los de él? Porque cuando tú empiezas a darte cuenta qué fue lo que pasó, te vas a sentir más fuerte, te vas a sentir como más en control de tu situación. Al mismo tiempo que vas a poder entonces darte cuenta cuáles son tus debilidades para que no vuelvas a cometer los mismos errores cuando vuelvas a empezar a salir o a conocer a alguien. No te apures en esto. Mientras más años llevas de matrimonio, más tiempo te tienes que dar para poner las cosas en su lugar. Si consideras que el dolor es muy grande, siempre es bueno ir a terapia si tienes la posibilidad de hacerlo. O inclusive hay terapeutas que te pueden ayudar. En muchas de las iglesias los tienen también. No te sientas sola. No trates de poner a tus hijos unos en contra de los otros. No, no hagas eso. Porque eso te va a llenar más de resentimiento y dolor. Espero que escuches mis consejos y que puedas llevar una vida mejor. Y para todos ustedes que me están escuchando, no se olviden que en la Red Hispana tenemos herramientas que los ayudan en lo que sean los temas que tienen que ver con la documentación, con todo el papeleo de inmigración. Entren en laredhispana.org y busquen a IMI, I-M-M-I, y verá cómo sí le pueden contestar sus preguntas. Y esto es una cosa totalmente de gratis para ustedes. No dejen de hacerlo. Aquí tienen a su doctora Isabel. Yo sé que muchos de ustedes no saben dónde escribirme, pues yo se los voy a decir. Pueden escribir en ladoctoraisabel.net. También pueden escuchar el programa donde tenemos Facebook, tanto en la Red Hispana como también lo tenemos en la doctora Isabel, que lo tienen en Facebook. O sea que es cuestión de poder conectarse con nosotros e inclusive compártannos con los demás, sobre todo cuando estoy al aire con Facebook, para que otras personas también conozcan de nosotros y podamos más que nada compartir el dolor y las alegrías y también aquellos tips que los pueden ayudar a tener una vida mejor. Esto se trata de cómo podemos sentirnos mejor. Y yo creo que es importante que juntos lo vamos a lograr. Por ejemplo, hay personas que piensan que si uno ya rompió con alguien, quizás pueda ser que en algún momento se hayan roto, pero puede ser que de alguna otra forma pueden hacer para volver otra vez. Hay 5 cosas que debes evitar a toda costa. Es evitar la desesperación. Si hay diferencias entre tú y tu pareja que no son irremediables, son cosas que se pueden arreglar. Número 1, nunca te vengues de tu pareja, no importa cuál sea la razón por la cual terminaron la relación, aunque sea una infidelidad. No trates de hacerle daño a sus propiedades personales. No, eso no se hace. Muéstrate indiferente ante el abandono del que acabas de ser objeto. Trata con respeto a tu pareja para que recuerde cosas buenas de ti cuando estés solo. Número 2, no trates de convencer a tu pareja que está equivocada. Cuando los días y las semanas pasen después de la ruptura, no trates de discutir con tu pareja por teléfono ni de convencerla que cambie de manera de pensar. Si tu pareja hizo una decisión irrevocable, discutir no va a funcionar. Número 3, no haces nada con humillarte y llorar. Nunca ruegues llorando, humillándote enfrente de tu pareja, diciéndole que vuelva contigo, porque si no lo hace, tú te vas a suicidar o te vas a ir lejos. Tu pareja se va a dar cuenta que lo estás manipulando. Si tú no te respetas a ti mismo, tu pareja no te va a respetar. Todo lo contrario, te va a ver como una persona débil, con poca autoestima y necesitada de afecto. Y esas debilidades pondrán un abismo más entre los dos. Número 4, darle celos no funciona. No trates de darle celos a tu pareja saliendo con sus amigas o con sus amigos. El ponerlo celoso o celosa no trabaja generalmente porque te puede salir el tiro por la culata. Si tu pareja todavía te ama, lo único que lograrás es ponerlo furioso. Sin embargo, lo que sí puedes hacer es ser amigable y sociable con los amigos de ambos, pero evitar citas amorosas. Y número 5, cuida tu aspecto personal. La ruptura puede haberse debido a que tú ganaste peso, abandonaste tu cuidado personal, no tomabas responsabilidad de lo que sea. Haz el favor de comprarte nueva ropa, ir al gimnasio, hacer ejercicio. Y si te sientes solo, cómprate una mascota, por favor. Gracias, queridos amigos. Regresamos aquí en la Red Hispana.
Minuto Informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de tu programa migratorio Bienvenidos a América, celebrando 20 años al aire. ¿Sabías que todos los consulados de México en Estados Unidos se convirtieron en centros de defensoría legal de millones de inmigrantes mexicanos? Así lo anunció el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, luego de las órdenes ejecutivas de la Casa Blanca para priorizar la deportación de indocumentados con récord penal. La Red Consular de México dispone de 50 consulados en este país y con funcionarios que hablan tu idioma. Para ubicar el consulado más cercano a tu localidad, visita La Red Hispana en laredhispana.org. laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Camino al éxito. Ayudar a los otros está en ti, porque sabes lo importante que es cuidar a los demás y velar por su salud. En la Asociación Nacional de Enfermeras Hispanas, contamos con un programa de mentores.
Lo que más me gusta de la enfermería es que yo pueda asistir a la gente y ayudarles en sus momentos difíciles. Por eso es que me gusta este trabajo.
Cristian es un salvadoreño nacido y criado en Los Ángeles y a través de sus padres conoce el sacrificio e importancia de tener una carrera.
Siento que yo puedo hacer una diferencia en la vida de la gente. Entonces por eso es que yo me dediqué a esto.
Si decides seguir una carrera en enfermería, la Asociación Nacional de Enfermeras Hispanas pone a tu servicio su red de mentores. Serán tu guía y soporte para completar con éxito tus estudios.
Para más información, visita carrerasenenfermeria.org. Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y laredhispana.org.
Para vivir mejor.
¿Temes al fracaso? Si tienes miedo a fracasar, lo más probable es que lo que sea que desees hacer te va a conectar con el fracaso. ¿Por qué? Porque te estás enfocando en el miedo, y el miedo es limitante y, obvio, te evitará avanzar hacia tu objetivo. Pero no tiene que ser así. Tú y tu maravillosa mente tienen la solución para lograr tus propósitos y el éxito en lo que emprendas. Empieza por cambiar la imagen de ti mismo en tu mente. Cualquier pensamiento de temor que te asalte y te paralice, deséchalo de inmediato. Tú puedes. Rápidamente, sube una imagen mental distinta. Respira profundo, mínimo 3 veces. Cierra tus ojos y mírate caminando rumbo a tu objetivo, con el cuerpo y la cabeza erguidos, en señal de seguridad y confianza en ti mismo. Reafirma mentalmente: yo sí puedo.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Camino al éxito.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. Hoy quiero hablarte de una nueva herramienta en línea, IMI, creada por la Red de Defensores de Inmigrantes. IMI, o IMMI, te ayuda a entender tus opciones legales como migrante. Haz clic en laredhispana.org para usar este recurso gratis y confiable. Te conecta con más de 1,000 organizaciones locales de ayuda sin fines de lucro y te protege para el futuro. ¿Sabías que más de 1.5 millones de inmigrantes podrían ser elegibles a algún tipo de alivio? Con la amenaza de deportaciones y la anulación de las órdenes ejecutivas, es más importante que nunca saber si calificas y, si no, estar preparado ante cualquier cambio. Todos tenemos derechos. Acércate a laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Fuente de salud.
La carrera de enfermería es como un vehículo. Es una manera de que yo pueda tener un legado, una oportunidad de entregar y regalar algo a la sociedad, a la humanidad.
Karen llegó a los Estados Unidos desde su natal Honduras, sufriendo hambre y privaciones diarias.
Hay veces que no teníamos zapatos, hay veces que no teníamos cómo comer.
Pero con la meta de superarse a través de una carrera en enfermería.
Todas esas son oportunidades para uno mejorar. Y no solo mejorarse uno, sino ayudarle a los que están alrededor de uno.
Karen es ahora una exitosa estudiante del Colegio de Enfermería Chamberlain en Chicago y está cada vez más cerca de alcanzar su meta. Si tú tienes el deseo de ayudar a la humanidad y aportar tus talentos para la sociedad, ser enfermero puede ser tu vocación. Encuentra tu oportunidad en carrerasenenfermeria.org.
Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y laredhispana.org.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, muy contenta de estar con ustedes. Y también quiero saludarlos y darles el teléfono, que es el 888-787-2346. Aquí estoy con ustedes y nos vamos ahora con la llamada de Verónica de Chicago. Hola, Verónica, ¿cómo estás? Bienvenida.
Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias. Cuéntame, ¿en qué te puedo servir?
Tenemos un dilema, doctora. Necesito un consejo de cómo no molestarme y no gritarle a mi esposo sobre sus papás, en específico sobre su mamá. Estamos aquí en Chicago y mi esposo tiene otro hermano. Uh-huh. Para todo que mi suegra necesita, ya sea que vaya a cita con el doctor, con el dentista, es siempre mi esposo. Con el otro hijo, no. Y vive con él. Viven a una hora, doctora, de donde uh-huh. vivimos nosotros. Uh-huh. Entonces, a mí se me hace muy injusto que mi esposo tenga que manejar una hora para ir a llevar a la señora al doctor, quedarse ahí con ella y regresarse otra vez otra hora mientras el otro hijo vive ahí.
Uh-huh. Fíjate que cada historia hay que mirarla desde dos puntos de vista, ¿no? Ella vive con el hermano. No sé si ella paga donde ella está o si le están dando todo. Ella paga, ok. O sea que el beneficio del hermano está ahí, porque le está ayudando a pagar, no sé, la estancia, no sé si la comida. El asunto es este, que yo te entiendo. Pero, ¿qué edad tiene tu suegra?
Ella tiene 56 años, doctor.
Es una mujer joven. Entonces,
es joven, pero acaba de llegar. Tiene como un año que mi esposo le arregló papeles. Así que tiene un poquito aquí. Así que son de rancho, doctora.
Ok, o sea, que ellos solitos no se pueden mover de aquí para allá. No. Ok. Exacto. Entonces, ¿cuáles han sido las distintas soluciones que ustedes pueden haberle dado? Yo no sé si uno de los problemas también puede ser que donde ella está viviendo es difícil llegar a un lugar, o él está trabajando, no sé.
Él trabaja de tarde, doctora. Él puede llevarla en la mañana.
Ok. Entonces, ¿cuál sería un beneficio para este señor si tu esposo hablara con él? ¿Qué tipo de solución tú le ves a eso? Yo tengo una en la cabeza, pero yo quiero ver si a ti se te ha ocurrido alguna.
Yo he hablado mucho con mi esposo uh-huh. y le he dicho, ¿por qué no hablas con él? Y se turnean una cita tú y otra cita él. Entiendo que todos tenemos esposas, todos tenemos hijos, todos tenemos nuestra vida.
Claro.
¿Me entiende? Y además, aparte, es a una hora, doctora. A una hora de nosotros.
Te entiendo perfectamente. Yo también estaba pensando que si se pudiera llegar a un acuerdo, creo que la idea que tú acabas de dar es muy buena, ¿no? Una vez él y otra vez tu esposo. También que tu esposo, ¿cuánto se gasta él en gasolina y tiempo? Porque el tiempo también vale. En llevar y traer a la madre, porque no solamente es llevar y traer, es quedarse con el médico hasta que la vean, ¿no?
Exacto, exacto.
Ok, ¿qué pasaría si tu esposo le diera una remuneración a su hermano por hacerlo?
Pues la cosa, doctor, es que ya he hablado con él y decirle que tenemos que ayudarnos entre los dos para llevarla y eso, pero él dice que sí, pero si llega el día, por ejemplo, de una cita, y le habla a mi esposo, ¿sabes qué? No pude, ven por ella.
Eso sí está mal. Eso sí está mal. Porque hoy en día, ahí no solamente están los taxis, sino que también está Uber. Hay personas que...
Sí, doctora, el seguro de ella le ofrecen transportación gratis a sus citas, pero el problema es que Ella no sabe escribir muy bien, así es que cada vez que un nuevo especialista que tenga que ir es llenar formas, información, y ella la verdad no sabe nada de eso, doctora.
Okay. Te vuelvo a decir que en todos los médicos siempre hay una primera vez, y esa primera vez es cuando tienes que llenar 4 o 5 papeles, ¿no? Pero una vez que ya ella está con un médico, esa información ya está. Yo estoy casi segura que una situación como la que tiene tu suegra no es la única. Se puede hablar con el médico, etcétera, para que ellos sepan que esa es la situación que tienen, ¿no? Entonces, creo que lo que tú estás diciendo, que una vez tu esposo y otra vez él, es lo correcto. Una pregunta, ¿cuántas veces va el médico? ¿Toda la semana?
Últimamente le encontraron un problema con su espalda. Uh-huh. Así es que mínimo una vez a la semana la están mandando ya sea terapia o sea el especialista.
Okay. O sea que estamos hablando de algo que precisamente por la condición que ella tiene, que tienen que hacerle tratamientos todas las semanas. Si ese es el caso, yo no veo por qué un Uber no la puede llevar y traer. Porque ya ella tiene todos los papeles ahí. Si ya le dieron terapia física, no hay mucho que hacer. Esta es una mujer de 50 y pico de años. Es una mujer joven. ¿Alguien en la familia del otro hermano tiene 15, 16, 18 años que pudiera acompañarla?
No, doctora. Todos nuestros niños están chiquitos, el mayor es de 9 años.
Okay.
Así es que toda la carga es no solamente de mi esposo, sino también para mí. Yo soy la que le hablo a los especialistas, hacer citas. O sea, nosotros estamos muy involucrados.
Okay.
Y no me molesta. Yo le he dicho a mi esposo, no es que me molesta ayudarla. Yo entiendo que ella está limitada, no sabe cómo andar aquí.
Claro.
Le digo, pero la carga no nomás es de nosotros. Ella está viviendo con tu hermano. Incluso, doctora, cuando recién llegó, ella le sirvió de niñera durante un año.
Yo entiendo todo eso.
Es muy injusto, doctor. Entonces,
bueno, todo el mundo mira las cosas.
Enojar y empiezo a gritarle a mi esposo. O sea, no.
Bueno, yo te entiendo lo que me estás diciendo, pero también comprendo que el otro hermano también está cargando con la madre. Que a lo mejor tú dices, sí, fue la niñera y todo lo demás, pero él está dando comida, le está dando un lugar donde vivir. Tú dices que ella paga, yo no sé qué cantidad pueda pagar ella.
Ellos pagan, doctora.
¿Quién paga?
El
papá y la mamá, tus suegros.
Ajá, exacto. Uh-huh.
Bueno, entonces, a mí me parece que la labor que tú estás haciendo de hacer las citas y de hacer la forma en que todo salga lo mejor posible, del otro lado tiene que ser que la lleven porque están más cerca de los médicos, etcétera. Y yo creo que entonces se hable claro y se diga, no lo puedo hacer más porque no puedo estar una hora de viaje, es decir, perder 3 horas de viaje por una cosa que a lo mejor es media hora. ¿No es así?
Correcto. Entonces mi esposo dice, ya no quiero ni hablar con él porque él siempre me dice, sí, sí, lo voy a hacer. Pero
bueno, mejor entonces no conteste el teléfono. De aquí en adelante yo hago todas las cosas para que ella pueda ir al doctor. Mi esposa lo está haciendo, pero yo no te voy a contestar el teléfono. ¿Se acabó?
No, doctora. Hubo incluso una vez que perdí una cita y entonces a la semana le habló mi suegra a mi esposo. Estoy muy mal, me duele mucho la cintura. Entonces mi esposo tuvo que ir a llevarla al hospital.
Uh-huh. Hasta que ella no esté 10 pies bajo tierra, mi amor. Estoy hablando más claro ni nada. Tiene 50 y pico de años, se ve que es una mujer muy codependiente. Y va a seguir en lo mismo. No le grites a tu esposo, porque el pobre no le queda otro remedio. Si la madre lo llama, contestarle. Espero que se mejore y que el otro se ocupe.
Fuente de salud.
¿Sabías que menos del 4% de las enfermeras registradas en los Estados Unidos son de origen hispano?
Las comunidades latinas están creciendo y seguirán creciendo. pero las enfermeras latinas no.
Hay una necesidad de enfermeras culturalmente competentes, enfermeras que entiendan la comunidad en la cual trabajan, enfermeras como Ana, quien se graduó de enfermera recientemente.
Lo que me gusta es que puedo hablar con familias y a la misma vez estar presente en los días difíciles.
Si estás buscando un empleo donde harás un cambio, considera las posibilidades que una carrera de enfermera te ofrece. La Asociación Nacional de Enfermeras Hispanas pone a tu servicio su red de mentores. Visita carrerasenenfermeria.org.
Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito. Ayudar a los otros está en ti, porque sabes lo importante que es cuidar a los demás y velar por su salud. En la Asociación Nacional de Enfermeras Hispanas, contamos con un programa de mentores.
Lo que más me gusta de la enfermería es que yo pueda asistir a la gente y ayudarles en sus momentos difíciles. Por eso es que me gusta este trabajo.
Cristian es un salvadoreño nacido y criado en Los Ángeles y a través de sus padres conoce el sacrificio e importancia de tener una carrera.
Siento que yo puedo hacer una diferencia en la vida de la gente. Entonces por eso es que yo me dediqué a esto.
Si decides seguir una carrera en enfermería, la Asociación Nacional de Enfermeras Hispanas pone a tu servicio su red de mentores. Serán tu guía y soporte para completar con éxito tus estudios.
Para más información, visita carrerasenenfermeria.org. Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la redhispana.org.
¿Eres uno de los más de 1,000,000 de inmigrantes elegibles a alivio migratorio? Edwin descubrió sus opciones en IMI, I-M-M-I, una nueva herramienta en línea, accesible por laredhispana.org.
Me parece magnífico porque te dan una la oportunidad de conocer las leyes y decirle lo que uno puede ser, no puede ser.
El enlace de IMI en laredhispana.org te ayuda a conocer tus opciones legales y te conecta con una organización local de ayuda legal, gratis o de bajo costo.
Lo que me gustó mucho del website es que todo es bien directo, está en español y en inglés, para que sí se pueda entender muy bien. Creo que será una gran ayuda para nuestra gente latina.
10 minutos en línea te podrían ayudar a entender tus opciones migratorias.
Sí hay una solución.
Todos tenemos derechos. Conéctate a través de laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación. Saber es poder.
La carrera de enfermería me permite hacer una diferencia.
Alicia se graduó recientemente como enfermera y le apasiona poner su granito de arena para mejorar la salud.
Puede ser que haga una diferencia en la vida de un paciente individual, pero a la misma vez la enfermería provee la oportunidad de hacer algo más grande.
Así es, la enfermería es una carrera donde se puede hacer una diferencia en más de 100 especialidades.
Hay tantas cosas que uno puede hacer en grado de enfermería que son muy excitantes y para mí es el lugar y el tiempo perfecto para entrar en esta carrera.
Como lo están haciendo miles de enfermeras latinas y latinos, tú también puedes hacer la diferencia con una profesión útil y bien pagada. Visita carrerasenenfermeria.org.
Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Déjame hacerte solo una pregunta. ¿Alguna vez has sentido la necesidad que alguien te escuche, apoye y guíe cuando las puertas parecen cerrarse frente a ti? En la Asociación Nacional de Enfermeras Hispanas, NAHN, contamos con una red de mentores, médicos, enfermeras y profesionales de la salud para apoyar tu meta de una carrera estimulante. Muchos estudiantes de enfermería coinciden en que sus mentores son una ayuda valiosa, una mano amiga que escucha y los motiva a salir adelante. Si decides seguir una carrera en enfermería, la Asociación Nacional de Enfermeras Hispanas pone a tu servicio su red de mentores. Serán tu guía y soporte para completar con éxito tus estudios y apoyarte en el camino a una carrera digna, útil y bien remunerada.
Visita carrerasenenfermeria.org. Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la redhispana.org.
si eres inmigrante o si tienes familiares que están preocupados por la inmigración o por la visa o por la residencia o por todas las cosas que nos preocupan, ¿no?, de nuestra familia y de nosotros mismos, por favor, comuníquense con nosotros aquí en la Red Hispana. Entra en la internet y verás que tienes a IMMI, I-M-M-I, donde puedes recibir avisos, anuncios, no solamente eso, sino también una ayuda personal, alguna pregunta que tú tengas que no sabes cómo preguntarla o quién te la puede contestar, aquí estás seguro, no estés dando dinero a nadie que tú no conoces. Ahora, no sé si tenemos en estos momentos una llamada, en el 888-787-2346, nos vamos con la llamada de Rubén. Hola Rubén, tengo entendido que nos escuchas desde la 10:10 AM.
Sí.
Qué bueno Rubén, ¿en qué puedo servirte?
Mire, mi hija tiene un problema. Uh-huh. Su marido se quiso matar. Uy. Se tomó unas pastillas y salió a la tarde y regresó al otro día todo ensangrentado. Y mi hija se asustó, llamó a la policía, se lo llevaron a un lugar de estos que los encierran.
Ajá.
Lo tuvieron en observación 2 semanas. Y el diagnóstico que le dieron que era bipolar. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Ellos escuchan voces para matar o lo que es? ¿Cómo es?
Bueno, hay distintos tipos de bipolaridad. La mayoría de las personas no se dan cuenta que no es tan sencillo. Él estaba escuchando voces. Él había dicho algo de escuchar voces.
No, pero lo único, siempre vive aislado. Ella está casada por 20 años. Él trabaja 2 semanas, 1 mes y lo corren. Y mi hija dice, algo tiene que tener él, porque si es una persona que es estudiosa, debe $140,000 al gobierno del estudio que él hizo.
Wow.
Hace los magazines para las casas más caras, de 7, 8 millones, todo
wow,
detallado. Y ya después se olvida y lo corren, yo no sé qué es lo que está
bueno,
pasando.
Bueno, es algo interesante lo que me estás diciendo, por supuesto preocupante, porque a nadie lo dejan 2 semanas en un hospital si no tenía ciertos síntomas serios. El trastorno bipolar es una grave enfermedad del cerebro, no es una bobería, no llega a ser esquizofrenia al menos que tenga ciertas alucinaciones, y entonces ya entramos en otro tipo de síntomas, ¿no? El trastorno bipolar se llama enfermedad maníaco-depresiva. Los que sufren de ese trastorno cambian de ánimo. Él a cada rato tiene, por ejemplo, depresión y se pasa un tiempo aislado, que no habla con nadie, pero tiene otros momentos que pueda ser maníaco, es decir, que quiere comprar mucho o que quiere hacer algo y no sabe cómo parar. ¿Tú me puedes dar alguno de sus síntomas?
Sí, es así como usted dice. La idea es que se levantaba, mi hija dice, con ganas de salir a buscar trabajo, encontraba, pongamos, en Target, trabajó 2 semanas, se salió o lo salieron, no sabemos. Y así, que quiere comprar bicicleta para los chicos, porque tiene 5 niños, y la única que trabaja es mi hija, ese es el problema. Ella paga la comida, ella paga la renta, y el hombre está ahí, y ella no sabe lo que hacer, no sabe.
Bueno, mira, primeramente te voy a dar algunos de los que sufren, cuáles son los síntomas. Yo te dije algunos. Hay veces que puede que se sientan muy animados. No el animado que tú puedas sentir, que tú te puedes animar con que le vas a comprar una bicicleta, pero entonces viene el pensamiento, bueno, ¿y con qué dinero lo voy a hacer? ¿Me entiendes?
Exacto.
Ellos no piensan, ¿no? Hablan muy rápido, a veces eso cuando están en lo que es el maníaco, ¿no? Están inquietos, irritados, sensibles por cualquier cosa, tienen muchos problemas para dormirse, se creen capaces de hacer muchas cosas a la vez, hacen cosas arriesgadas, gastan mucho dinero, pero por ejemplo si está deprimido, puede que entonces se sientan separados de todo el mundo. No, cuando tú me dices a mí que él tiene un trabajo, se demora 2 semanas y lo botan o se va, eso es señal de que él no tiene un comportamiento que sea normal, ¿ves? Él 2 semanas puede que esté bien y después baja otra vez, ¿no? Es obvio que es una persona inteligente, ¿no? ¿Qué es lo que él ha estudiado?
Él estudió para las computadoras, hacer los magazines,
Sí.
Para las revistas más caras.
Bueno, en estos momentos tú nunca le has sabido, ni tu hija te ha dicho nada, que use drogas ni nada, ¿verdad?
No, de drogas nada, nada de nada. Usaba un depresivo que le daba el doctor, pero parece que ese depresivo que le daba
le causaba
mal. Ahora le cambiaron las medicinas.
Sí. Una pregunta. Tú sabes que él puede pedir ayuda del gobierno. ¿Él está documentado en este país?
Sí, él es nacido acá porque su mamá es inglesa.
Okay, entonces.
Su papá no sé de qué nacionalidad era.
Okay, fíjate que yo no sé si tú me llamaste antes.
Sí, hace mucho yo le llamé con casi con la misma historia.
Okay.
Pero ya no tenía el diagnóstico, ahora sí lo tenía. Que era
bueno,
bipolar.
Pues sí. Él, si ustedes tienen un documento del psiquiatra del hospital donde habla directamente de un diagnóstico bipolar y lo demás, porque por lo general no es solamente un solo diagnóstico, sino puede decir que tiene otro tipo de síntomas. Ustedes pueden ir al Seguro Social con este papel. Claro que se demoran, pero pueden protegerle a él. Él va a tener permiso de poder trabajar un poquito. No puede salirse de cierta cantidad de dinero porque si no pierde los beneficios. Y con todo lo que está pasando, yo creo que se debería de apurar el poder ir a buscar la protección, porque inclusive le cubren las medicinas, los hospitales y el médico, ¿ok? Inclusive, quién sabe si se pueda perdonar la deuda de los $140,000 que tiene el estudio, ¿ok? Pero tiene que haber pruebas. Si ustedes no tienen ese documento, que no es una sola página, no es ir con
muchos documentos, sí.
Bueno,
sí,
todos los lleva a lo que es al Social Security Administration. Claro que ellos posiblemente le digan, bueno, nosotros tenemos que hacer nuestra propia investigación, que la hagan. El asunto es...
Sí, todo es verdad, nada es mentira. Ya,
claro,
la policía, el manicomio, como yo digo.
Bueno, tiene que tenerlo todo, porque inclusive me siento mal, porque sé que tiene 5 hijos. ¿Tu hija tiene 5 hijos con él?
Cinco.
Oye, yo le voy a meterme donde usted no me ha metido. ¿Su hija no sabe evitar los hijos?
Sí, ya lo evitó, ya fue al doctor. Tarde, pero seguro.
Ah, bueno,
se
no, porque...
Trompa, que eso es lo que me dijo,
sí,
papá.
Sí.
Tenemos mucha confianza con mi hija, sí.
Bueno, pues hay que hacerlo, porque muchas de estas enfermedades tienen una posibilidad de salir en los hijos, ¿ok? Quizás no tanto por la genética, que sí puede ser por la genética, sino también por el mismo comportamiento del padre, que los niños aprenden, bueno, papá no trabaja, o trabaja un tiempo y después no. Ese tipo de inseguridad, de comportamiento inseguro en el hogar, puede confundir a los jóvenes. Y yo diría que los niños deberían de tener cierta ayuda, pero me imagino que el dinero no debe de estar ahí a mucha onda, y ese es el peligro, pero sí hablar con los muchachos, ver cómo se sienten, porque ellos también se pueden sentir muy mal, e inclusive perdidos, ¿no? Así que yo te agradezco, Rubén, que me hayas llamado. Ojalá que esto te haya ayudado. Acuérdate de decirle a tu hija que lleve todo en un folder bien preparado, documentado todo, para ver si le pueden dar una ayuda. Y sí le pasan una cantidad de dinero, además de cubrirle las medicinas y los médicos. Por favor, no dejen de hacerlo. Estamos aquí en el 888-787-2346. En estos momentos es que el trastorno bipolar puede ser heredado por los genes, porque la enfermedad es hereditaria. También hay una anormalidad en la estructura y función del cerebro. No están claras cuáles son las causas, pero sí sabemos que se están haciendo más investigaciones y no es una enfermedad para jugar con ella. Regresamos, 888-787-2346, su doctora Isabel.
Fuente de salud.
Mi nombre es Brenda Miguel, soy de San Diego, California.
La esencia de la enfermería es cuidar y mantener la salud de las personas y contribuir a satisfacer las necesidades de atención y bienestar de familias y comunidades.
Me interesó la carrera de enfermería porque en el grado 10 nos tomamos un examen donde nos dieron ciertas carreras que iban con nuestra personalidad y dije, ok, yo puedo hacer esto.
Tú también puedes convertir tu vocación y tu pasión de servicio en una carrera promisoria y bien remunerada.
Mis padres son mi modelo a seguir porque me enseñaron el trabajo y la dedicación.
Tú podrías hacer la diferencia en tu familia y tu comunidad si estudias enfermería. La Asociación Nacional de Enfermeras Hispanas pone a tu servicio su red de mentores. Serán tu guía y soporte para completar con éxito tus estudios. Visita carrerasenenfermeria.org.
Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la red hispana.org.
Para vivir mejor.
Si tienes miedo a fracasar, lo más probable es que lo que sea que desees hacer te va a conectar con el fracaso. ¿Por qué? Porque te estás enfocando en el miedo, y el miedo es limitante y, obvio, te evitará avanzar hacia tu objetivo. Pero no tiene que ser así. Empieza por cambiar la imagen de ti mismo en tu mente. Cualquier pensamiento de temor que te asalte y te paralice, deséchalo de inmediato. Tú puedes. Rápidamente, sube una imagen mental distinta. Respira profundo, mínimo 3 veces. Cierra tus ojos y mírate caminando rumbo a tu objetivo, con el cuerpo y la cabeza erguidos, en señal de seguridad y confianza en ti mismo. Reafirma mentalmente, yo sí puedo. Cuantas veces sea necesario, realiza este ejercicio diariamente durante 30 días.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de tu programa migratorio Bienvenidos a América, celebrando 20 años al aire. Como sabes, la Casa Blanca aprobó una nueva serie de medidas migratorias, además de dar prioridad a las deportaciones de indocumentados con antecedentes penales. Ahora más que nunca es importante tener la información más actualizada para conocer cuáles son tus derechos y qué hacer en caso de ser detenido. Los primeros minutos después de una detención son claves para mejorar tus posibilidades de un buen desenlace. Visita la redhispana.org y aprovecha la herramienta en línea IMI para saber qué hacer e informarte si calificas para alivio migratorio. 10 minutos pueden cambiar tu vida.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Mi abuelita me cocinaba todo lo que quería. Me hacía ligas para mi pelo. Siempre me cuidaba cuando yo estaba chiquita.
Como muchos latinos, la abuelita de Kenia sufría de diabetes. Un día que fue hospitalizada, Kenia vio cómo las enfermeras trataban a su abuelita con cariño y compasión.
Vi cómo hacían que estuviera mejor y no estar muy tensa o preocupada. Tuvo diabetes y al último falleció. Pero desde ese día es cuando me interesó el programa de enfermería.
Ese momento le cambió la vida a Kenia y decidió que quería ser enfermera para que un día pudiera ofrecer compasión a otros. Para encontrar un mentor cerca de ti, visita carrerasenenfermeria.org.
Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
La barrera del idioma puede afectar un buen diagnóstico a la hora de buscar cuidado médico.
Hi, Ms. Perez. What brings you to the hospital?
No English. Me no English.
A muchos de los hispanos se nos hace difícil ir al médico al hospital por no hablar inglés.
A mí me encanta ser enfermero. Ser enfermero es un placer que uno puede encontrar en otro tipo de trabajo.
Enfermeros como Edwin de Massachusetts hacen más fácil ese momento, pues al ser bilingües ayudan a los pacientes hispanos. Si tú eres de los que siente orgullo de ayudar a otros, decídete por una carrera en enfermería. La Asociación Nacional de Enfermeras Hispanas pone a tu servicio su red de mentores. Serán tu guía y soporte para completar con éxito tus estudios. Visita carrerasenenfermeria.org.
Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la redhispana.org.
recordándoles a todos que no se arriesguen con personas que ustedes no conocen o que conocen pero le están pidiendo dinero y no tienen quizás el título ni un negocio que realmente reconozcan ustedes como que los pueden ayudar con inmigración. Entren a la redhispana.org y busquen IMI, I-M-M-I. Ellos están dispuestos a ayudarles, es una buena herramienta, es de gratis, no dejen de hacerlo. Ustedes saben que yo recibo sus cartas por medio de la doctora Isabel y las contesto aquí al aire, ¿no? Una que recibí dice así: Hola doctora Isabel, en mi vida casi siempre me he sentido como atrapada, con falta de libertad. ¿Es esto parte del karma? ¿Con qué tiene que ver? Pero sobre todo, ¿qué puedo hacer para sentirme siempre totalmente libre? A manera de ejemplo, me he sentido atrapada por lo que querían mis papás, mis jefes, mis parejas, por la bulimia. Ahora tengo 45 años y en ocasiones me siento bien, pero regularmente siento que me dejo someter por la voluntad, deseos y tiempos de otros, y eso que yo no soy una mujer débil. Así que espero algún comentario al respecto y de antemano, muchas gracias. A lo mejor muchos de ustedes se pueden identificar con esta carta. Así le contesté. Hola, querida amiga. Muchas mujeres se sienten y se han sentido así. Dices que no eres una mujer débil. Todo depende de tu definición sobre lo que ves como debilidad. Vamos a ver lo que dices. Olvídate del karma. Miremos algo que se llama tu razonamiento crítico y las decisiones que has tomado en el pasado. Comencemos por tus padres. ¿Qué era lo que querían tus padres? ¿Se fijaban en tu persona, cómo lucías o en tus estudios? Puede ser que tu percepción de ellos te llevó a pensar que no eras lo que ellos querían y esa creencia te llevó a tratar de cambiar algo en ti. De ahí la bulimia. Esa fue tu decisión, aunque tu mente no había desarrollado lo suficiente como para decir, esto no es lo que soy, ni lo que quiero hacer. Me dices qué te pasa con tus jefes, también otra figura de autoridad. ¿Qué pasa con tus parejas? ¿Es que los ves como una autoridad también? Y en vez de ser como quieres ser, te conviertes en una triste copia de lo que ellos quieren, ¿verdad? Eso funciona por un tiempo, pero tarde o temprano revientas. ¿No es así? Lo primero que tienes que hacer es preguntarte qué es lo que quieres. Para eso te recomiendo que comiences a hacer un viaje hacia adentro de ti, a conocerte mejor, a preguntarte, quizás por primera vez decirte a ti misma, ¿qué es lo que quiero de mi vida? ¿Qué es lo que quiero en estos momentos? ¿Qué es lo que me apasiona? Eso lleva tiempo, pero lo puedes lograr. Encontrarte a ti misma a tu edad es el ticket para un futuro mejor, donde podrás decir lo que piensas y lo que quieres. Los 45 años pueden marcar la otra mitad de tu vida, donde la sabiduría comienza a tocar a tu puerta y ya abres entonces esa puerta a un sinfín de posibilidades. Todo esto necesita un reajuste de cómo piensas y de cómo actúas. Escribe en un diario lo que encuentras día a día dentro de ti. Verás cómo tu vida y tu perspectiva cambian. Deja atrás las creencias con las que has cargado toda tu vida. Lo que tus padres piensan, lo que la gente piensa, lo que todos piensan. ¿Qué piensas tú? Y también te invito, más que nada te invito a que leas mi libro Una Mujer Verdadera y verás cómo te encontrarás, te abrazarás, te amarás y serás más feliz. Estos son mis deseos para ti. Muchas veces las personas que nos han dado, y creo que empecé a hablar en el programa hoy sobre eso precisamente, que nuestros padres tienen ciertas ideas para nosotros. No es que sean malos, es que a lo mejor ven en nosotros que pudiéramos hacer, no sé, una arquitecta, un doctor, cualquier cosa que ellos quieran. Pero esto te puede servir de guía y preguntarles, bueno papá, espero que alguna joven me esté escuchando, ¿no? Bueno papá, si tú dices eso, ¿por qué es? Porque entonces ahí puede darte una respuesta. A lo mejor te responde, no, porque yo sé que gana mucho dinero. Entonces lo que está moviendo a tu padre es lo que es las finanzas, el dinero que puedas ganar, la remuneración más que nada monetaria. Pero acuérdate que cada carrera hay que tener cierto placer por hacerlo. Y si no, estás perdiendo tu tiempo. No ha sido el primero ni el último que comienza una carrera y se va para otra, pero en el proceso de estar averiguando, estás estudiando, estás aprendiendo cosas que estoy segura que en la vida diaria te van a servir muchísimo, ¿no? Es importante encontrarte, es importante hacerte la pregunta, ¿qué es lo que quiero? Yo me hice esa pregunta y me la hago hoy en día también, en estos próximos años que tengo. ¿Qué es lo que quiero hacer? No hay duda ninguna que me gusta ayudarles a ustedes, escucharles a ustedes, recibir sus llamadas y poderles ayudar. Pero entonces me pongo a pensar, ¿es algo que yo quisiera hacer que no he hecho? Porque ya a esta tercera edad uno empieza a cuestionarse si hay algo más que quisieras hacer y no has hecho. Lo mismo puede ocurrirte cuando tienes 40 años, que muchas personas se vuelven a, más que nada, a decir, me voy a replantar mi vida otra vez, quiero hacerlo diferente. A lo mejor tienes un buen compañero o una buena compañera que te pueda escuchar y te diga, bueno, ¿y por qué tú quieres hacer un cambio? Bueno, porque me siento aburrido con esto, estoy cansado de lo mismo y de lo mismo. Yo tengo el amigo de una gran amiga mía, muchacho inteligentísimo, que se ha tenido que rehacer varias veces y todo lo que tiene son, acaba de cumplir 50 años. Pero es ingeniero, fue ingeniero, trabajó para distintas compañías y dijo un día, no quiero tener más jefe. Yo quiero ser mi propio jefe. Entonces, yo le pregunté, bueno, ¿y qué es lo que tú quieres hacer? No sé, todavía no sé. Entonces, se puso a buscar. Él tenía un dinerito guardado y lo está haciendo. Yo le dije, piénsalo. Piénsalo porque son grandes cambios. Y lo está haciendo. Algo nuevo. Inclusive tuvo que sacar una licencia, lo hizo. Porque todos estos cambios, se necesitan hacer cambios también dentro de ti. Es importante que cada cambio que tú quieras, cada intuición que tú tienes de algo que quieres hacer, tienes que hacer tu tarea, tienes que ver, por ejemplo, cuántas veces ustedes no me han escuchado decir, mucha gente dice, ah, no, yo voy a tener un restaurante. Y yo les he preguntado, ¿cuál es tu experiencia que has tenido con restaurantes? ¿El sentarte a comer? Sí, eso es una experiencia. ¿Qué es lo que tú has observado? ¿Qué es lo que te ha gustado cuando te sirven? ¿Te saben servir bien? ¿La comida? Todo ese tipo de cosas. El ambiente. Y yo le digo, tú pon todos esos puntos que son importantes para ti, porque van a ser importantes para los demás. La próxima pregunta es, ¿alguna vez has trabajado tú en un restaurante? ¿Sí? ¿No? ¿Alguna vez has tenido un amigo íntimo que ha trabajado? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿O cuál ha sido, más que nada, el análisis que tú has hecho sobre el triunfo de él, o más que nada si ha tenido un fracaso? Cuando uno tiene experiencia en lo que quiere meterse, tienes mucho más probabilidad de poder tener un éxito. El guardar cierta cantidad de dinero para poder los primeros 6 o 8 meses tener cubiertas tus necesidades. No esperes que el negocio te va a empezar a dar inmediatamente. Si lo hace, maravilloso, ¿no? Mirar si me pasa esto, que no empiezo a ganar, ¿qué hago? ¿Cuál es el próximo paso a hacer? Entonces, es saber analizar y usar el pensamiento crítico. Pensamiento crítico simplemente es analizar los pros y los contras. Aquí tienes a tu doctora Isabel, que me despido de ustedes con mucho cariño. No se olvide mañana ser otro día y que Dios los bendiga. Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.